León en la Onda.
11 minutos para la una. Seguimos con nuestro León en la Onda y lo hacemos para abrir nuestro gabinete de psicología y sexualidad. Lo hacemos los miércoles cada 15 días aquí en compañía de nuestro colaborador en esta sección fija de nuestro programa, de Miguel Ángel Cueto, psicólogo, sexólogo. Está aquí ya con nosotros. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días.
Buenos días.
Y director de CEPTECO, ese centro psicológico de terapia de conducta que tenemos aquí en pleno centro de la capital leonesa, en la Plaza Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha. Y vamos a seguir hablando de la violencia doméstica, ¿no? Lo hicimos la pasada semana. Tú además eres una persona muy involucrada, ¿no?, en la atención a las víctimas, en la lucha contra la violencia en casa, la violencia que se ejerce contra las mujeres. Has acumulado muchísimas vivencias y eso, bueno, pues te da cierta autoridad, ¿no?, para hablar de esta cuestión.
Sí, nosotros trabajamos desde hace muchos años, del año 2001, con mujeres, igual que un grupo de psicólogos aquí en esta ciudad y en toda la comunidad de Castilla y León, en un convenio que hizo el Colegio Oficial de Psicólogos con la sección Mujer de la Junta de Castilla y León. Atendemos a mujeres maltratadas, a niños o menores maltratados en el año 2003 y desde el año 2005 a hombres maltratadores que voluntariamente dentro del programa Fénix también piden ayuda para evitar el maltrato en la pareja.
¿Se puede rehabilitar un hombre maltratador?
Sí, además, dependiendo de su perfil a nivel de personalidad, es importante, si él está comprometido y desea cambiar, todos podemos cambiar en función de los deseos, necesidades y a veces percepciones que tenemos de la propia realidad de que el maltrato no es lo mejor en una convivencia y en una relación de pareja.
Para resumir un poquito lo que hablábamos la última vez que nos visitaste, ¿qué decíamos sobre la violencia que se ejerce sobre las mujeres?
Sí, comentábamos un poco que comprendería dentro de ese tipo de violencia la violencia física, sexual y psicológica, incluidas las amenazas, la coacción o la privación arbitraria, lógicamente, de libertad, que ocurre normalmente en la vida tanto pública como sobre todo en el ambiente de la pareja, en la vida privada, ¿no? Las consecuencias que tiene una mujer, desgraciadamente muchas veces a nivel físico, es la muerte, es lo peor que le puede pasar con parte de esa agresión, golpes, arañazos, empujones, ahogamientos, etcétera. Y sobre todo también un tema importante, que son las consecuencias psicológicas. De hecho, hay un estudio de Miguel Pérez de la Universidad de Salamanca, que ya comentamos, y se le dio un premio además en el Congreso, en el 10º Congreso Español de Sexología, aquí en León, que celebramos hace años, en el año 2008, donde él comentaba que hay estudios en función de Luria, que es un cuestionario que hacemos a nivel psicológico, que las mujeres que sufren maltrato tienen un deterioro cognitivo leve a partir de los años o cuantos más años de maltrato sufren. Por lo tanto, el factor emocional y muchas veces de atención, concentración y memoria que ellas tienen disminuye cuando esa persona es maltratada. Y después aspectos sociales que también pueden tener, y normalmente, desgraciadamente, el principal factor de riesgo lo constituye el hecho simplemente de ser mujer.
Bueno, el último episodio, además gravísimo, mortal, ¿no?, de violencia doméstica, lo hemos tenido aquí en León, en la Virgen del Camino.
Exacto, sí.
Una mujer asesinada a hachazos, ¿no? Uh-huh. Presuntamente no por su expareja, en fin. De lo que no hablamos la pasada semana, hace 15 días, cuando nos visitaste, fue de los hijos, ¿verdad?
No.
Porque las consecuencias, es verdad, primero la sufre la mujer,
sí.
Quien padece esa violencia, ¿no?
Correcto.
Esa violencia machista. Pero ¿y los hijos?
Claro, realmente existe un riesgo de alteración en su desarrollo integral. Normalmente cuando alguien observa que a la persona que más quieres y a la persona que te tiene que proteger la maltratan, lógicamente existe una disonancia cognitiva, es decir, ese desequilibrio emocional, esa preocupación por su salud física y la de su madre, el peligro ante esa violencia de escenas de tensión, le hace que en muchas ocasiones hemos visto a muchos chavales con un bajo rendimiento escolar, con el uso de aprendizaje de esos comportamientos violentos con los compañeros para conseguir lo que ellos desean, una mayor frecuencia de enfermedades de carácter psicosomático y también trastornos psicopatológicos y sobre todo dificultades en el proceso a veces de socialización y en las relaciones y en la relación que tienen con las figuras de apego, porque si quieren a su padre pero maltrata a su madre, en que ese tipo no entiende muy bien cómo pueden fiarse de cada uno de ellos, donde el niño aprende a comunicarse con los demás, aprende a saber qué tipo de interacción hay, y ese proceso de apego en muchas ocasiones hace que se dude, el niño propiamente dude de quien le tiene que proteger, o maltrata a la persona que quiere también, o maltrata a la persona que le tiene que proteger, con lo cual esa disonancia es importante.
¿Cómo sufren los hijos en esas casas donde hay violencia, donde hay insultos, donde hay golpes, donde hay patadas, donde hay en fin, nos lo podemos imaginar, ¿no? Hablabas de los apegos, me gustaría que profundizaras un poquito en esto.
Sí, normalmente el apego es un vínculo afectivo que creamos con las personas que satisfacen básicamente nuestras necesidades, esas necesidades básicas de comer, dormir, estar calentito, no morir, y también de carácter emocional, que nos quieren, que nos dan cuidados, que nos dan besos, que nos abrazan, que nos achuchan, ¿no? Y responde a esa necesidad cuando somos pequeños afectiva, normalmente que es más fuerte y estable a lo largo de todo el ciclo vital. De hecho, hay un estudio de Harlow con monos, que eran crías de monos, que les ponía, o tenían un gran apego hacia una mantita, ¿no? Y entonces empezó a estudiar y les puso como una especie de mamá de alambre, donde tenía un biberón, y otra mamá de felpa. Y curiosamente, ese monito, los monitos que tenía allí en experimentación, siempre pasaban el 80% del tiempo con la madre de felpa. ¿Por qué? Porque necesita cariño, afecto, y se sentían bien con esa especie de mantita que tenía esa. Y solamente un porcentaje mínimo el tiempo, solamente de comer, con esa madre de alambre que tenía inclusive el biberón, con lo cual, al final, el factor de apego no es tanto por la ingesta de comida o darle de mamar al niño, sino por el afecto, el cariño y el sentimiento que tenían. Y esos monitos, al cabo de un tiempo, reconocían, incluso se separaron algunos meses, reconocían a su madre y se ponían muy contentos cuando a veces se les separaba de esa situación. Por lo tanto, el factor de cariño, de afecto, de dar abrazos, besos y demás, es crítico en los seres humanos, igual que en todas las especies.
Qué interesante me parece esto que comentas. Yo creo que deberíamos dedicarle un programa específico, ¿no?, a los apegos, que cumplen unas funciones.
Sí, sí, por supuesto. La claro. principal función, como dije antes, es buscar la seguridad en la presencia y el contacto con esas figuras de apego. Suelen ser principalmente los padres. Y además hay un escalafón, la primera figura de apego, la segunda y así sucesivamente. Normalmente la ausencia es una percibida como una amenaza, ¿no?, para el propio niño, y ofrece irregularidad en la cantidad de estimulación para valorar ese niño. Y las adecuadas relaciones de apego incluso fomentan una salud física y psicológica estable, y solo los niños que tienen vínculos afectivos que llamamos nosotros seguros, de apego seguro y estables y satisfactorios, se sienten seguros, confiados y contentos. E incluso es más, en la vida de pareja, cuando tú vas a montar una nueva relación de pareja, uno aprende lo que ha vivido. Por lo tanto, las personas que han recibido un apego seguro tienden a crear estables relaciones afectivas seguras, y eso hace que aquellos niños, por el contrario, que no han tenido ese tipo de afecto y de cariño, tengan muchísimo más problemas en sus relaciones, de manera ansiosa, de manera insegura, de manera disociativa, que puedan tener con las relaciones de pareja. Por eso es muy importante el cuidado y la atención del menor en los aspectos de afecto, de que no reciba maltrato, para que después, a su vez, en su vida de pareja futura, también pueda establecer una relación afectiva que sea cordial, cariñosa, respetuosa y fuera de maltrato.
¿Cómo influye la infancia, no, después en la vida adulta de esa persona? ¿Cómo influye?
Por supuesto, sí.
Ya lo creo que sí. Vosotros escarbáis mucho, ¿no?, los psicólogos. Hay veces cuando os plantean problemas, cuando os van con me pasa esto, dices, vamos a volver la vista atrás, ¿no?
Curiosamente, a mí me pasaba lo contrario. Yo cuando empecé, lo que quería era el aquí y el ahora, pero yo también me estoy dando cuenta de hay que factores educativos o modelos que uno ha vivido en la infancia que nos marcan, nos condicionan, incluso nos limitan esa capacidad de dar afecto, de recibirlo.
Este es un tema que da muchísimo de sí. Quedan menos de dos minutos y quería hablar de los testigos, la gente que presencia la violencia, aparte de los hijos, ¿no? Es decir, ¿cuál es su papel?
El papel muchas veces de los testigos, incluso en el aspecto escolar o en el aspecto de la relación, yo creo que debemos ser beligerantes. Es decir, un testigo tiene primero que defender a la víctima, si es posible, muchas veces acompañar a esa víctima en su situación y también ser capaz a veces de denunciar o de por lo menos ayudar a esa persona a denunciar esas situaciones. En muchos casos, nosotros a veces cuando nos cuentan situaciones siempre animamos a la mujer a defenderse. Lo que no nos pueden nunca a nadie es faltar al respeto, ya sea la persona que estamos en una relación, ya sea en otros momentos, y eso es un elemento importante. Y por eso debemos ser conscientes de esa relación y buscar apego, apoyo y afecto con las personas que nos quieren. Pero el testigo es fundamental y en muchos casos determinante.
A ver si en 30 segundos nos puedes contar cómo actuar con el menor que ha sido testigo de esa violencia dentro de su hogar.
Primero, evitarla, es decir, que la mujer o la persona que la sufre no la permita, porque es un mal modelo que estamos dando. hablando, que exprese sus emociones, que se deje ayudar, que hable con otras personas, decirle que no es culpable de los problemas familiares y enseñarle a poner en práctica mecanismos de autoprotección. Y si es necesario, a veces pedir ayuda al teléfono 012 o 016 es un buen método para poder solucionarlo.
¿Cómo se nota, Miguel Ángel, que sabes de lo que hablas? Como siempre que nos visitas, y en este tema además tan delicado, tan profundo, ¿no?, que da tanto de sí, que tiene tantas aristas y tantas esquinas, pues nos has aclarado también muchos conceptos. Es Miguel Ángel Cueto, nuestro gabinete de psicología y sexualidad, que ha estado con nosotros una vez más hablando de violencia doméstica en este caso. Te esperamos aquí dentro de 15 días, Miguel Ángel.
Un placer.
Vamos con las noticias de la una.